Las notas, los entrevistados, los temas tienen un lugar. Subí el volumen que llega otra entrevista en la mañana.
10:36, en este caso, primera entrevista de la mañana. Está ya con nosotros el doctor Flavio Albarracín, médico hematólogo de COIR y del Hospital Universitario, magíster en investigación clínica de clínica médica de la Universidad Nacional de Cuyo, docente de cuarto año y de la práctica final de hematología, medicina y de la Universidad Nacional de Cuyo, coordinador de la subcomisión de economía y de salud de la Sociedad Argentina de Hematología. Aparte, un estudioso de todo lo que tiene que ver con el tema de políticas de salud pública y, por sobre todas las cosas, gran persona y gran médico, que eso es lo más importante. Flavio, querido, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por venir.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Recién bromeábamos un poco que nuestra última conversación había sido en pandemia. Esa sensación, ¿no?, de que los temas de la salud, los problemas se terminaron ahí, se agotaron, uh-huh, y después no se volvieron a colocar más en agenda. Entonces, te agradezco mucho la invitación para hablar de un tema que considero es muy, muy importante para la comunidad médica y para el ciudadano en general, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con el cuidado de los médicos que vamos a tener, tanto los que somos pacientes, como nuestros hijos y como nuestros nietos.
Así. Claro. Nosotros hace un montón, Flavio, que venimos ya detectando que hay una crisis muy importante en el sistema de salud, por lo menos mendocino, y lo venimos relevando con Marcelo.
Bueno, yo recién decía, gracias a los datos estos que me mandaste mientras veníamos para acá, voy a contar un poquito la historia de esta entrevista. El viernes, Flavio, porque no hemos hecho nota ni nos hemos visto, pero nos seguimos whatsappeando a menudo, claro, me mandé una nota que salió publicada en el diario La Nación, precisamente sobre el que es el tema de hoy, el tema de las residencias médicas que no alcanzan los médicos que se postulan para cubrirlo, sobre todo en algunas especialidades como el tema pediatría, que recién hablábamos con Javier allí en el Noti, en la conferencia de prensa que dio Ampros. Y le digo, me dice, ¿cuándo tenemos que hacer algo de esto? Le digo, el lunes sin falta, porque justamente estaba la conferencia de prensa de Ampros, es un tema que está en discusión permanentemente, y esto que decía recién Patri, ya lo venimos nosotros tratando hace tiempo. Desde la experiencia y de los años que llevas haciendo esto, también estuviste en la gestión pública, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la raíz de este problema que muchos lo pintan como terminal respecto a la relación de los médicos con el Estado, sobre todo?
¿Les parece que damos números? De todas maneras, estos números que les voy a pasar son números que tal les pasé a Marcelo y que seguramente
los
van a estar distribuyendo. Hay un examen único, unificado de todo el país para residencia, que participan prácticamente todas las provincias: CABA, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, muchos de los más importantes instituciones privadas. En total, vacantes para residencia, 5.848, ¿sí?
O sea, una necesidad importantísima.
Esas son las vacantes, uh-huh, esas son las vacantes, ¿no es cierto? Un dato curioso, se han presentado 7.300 candidatos.
Ah.
7.300 son los candidatos, un 30% son extranjeros, son casi 2.200. Interesante de ese dato es que aumentó respecto al año pasado, porque el año pasado se presentó solamente un 22%, o sea que hay un 10% de aumento de personas postulantes extranjeros. Tengamos en cuenta que esos postulantes no se quedan a trabajar acá, se vuelven,
claro,
a sus países de origen.
Claro, ¿sí? Claro, claro.
O sea, vienen a formarse, es una formación, digamos, con un canon bastante. Yo eso lo conozco bien porque yo hice la residencia en clínicas, compartía con muchos de mis compañeros extranjeros, y no, ellos vuelven, o sea, sí, es una, claro, formación muy barata para ellos, ¿no?
Claro.
Después, bueno, hablando de algunos números, de por ejemplo, sí, un poco lo que comentaba recién Marcelo, hay datos preocupantes. Pediatría, por ejemplo, tiene este año 837 vacantes, y se han presentado 516. O sea que prácticamente hay un 40% de, aún entrando todos y todos aceptando, hay un 40% que no se van a cubrir.
Claro.
O sea, esto ya lo viene alertando la Sociedad Argentina de Pediatría. Sigamos con otros datos. Después, bueno, como no se ocupan vacantes, se tienen que hacer readjudicaciones para que la gente se vuelva a presentar, porque no alcanza, o sea,
claro,
no hay médico. Pero, por ejemplo, otras especialidades, clínica médica, 740 vacantes, inscriptos 470.
Claro, increíble.
Terapia intensiva pediátrica, escuchen este dato, Marcelo, 15 vacantes, inscriptos 0. Cero. O sea, no hay inscripto. Ahora, no hay inscripto.
Pero esto, ¿a qué se, esto se debe a lo mal pago que
bueno,
está el médico? ¿Solamente a eso?
A ver, déjame que te complete un dato más y ahí lo analizamos. Otra especialidad crítica, terapia intensiva, ¿no? De adultos. 288 vacantes, inscriptos 134.
No, gracias.
Bien. Y vamos a otra, y después vamos al otro extremo, al extremo de especialidades más demandadas, porque supuestamente se paga mejor, porque las prestaciones son mejor pagadas. Anestesia, 208 inscriptos, 208 vacantes, inscriptos 530. Oftalmología, 73 vacantes, inscriptos 314, o sea, una relación casi 3.5-1. Y presten atención a este dato, dermatología, 34 vacantes, inscriptos 249. Es casi una relación 7-1.
Claro.
Muchachos, todos quieren ser dermatólogos.
¿Y esto por qué? Porque bueno, hay en el mercado...
Exactamente. Ahí vamos a analizar un poco la raíz del problema. Primero que nada, la residencia. Sigue siendo, o sea, hasta la época mía y quizás un poco, yo tengo 49 años, un poco después, siguió siendo la mejor forma de formación. ¿Por qué? Porque vos estás practicando con pacientes,
claro, sí.
Estás en un servicio, estás en un movimiento, el hospital se maneja muy a base de del trabajo de los residentes. Estamos hablando de una carrera que pensemos que son 6 años, más o menos, ¿no?
Sí.
El promedio. Pero después viene toda esta parte de posgrado, que en muchos casos terminan siendo 4, 5, 6 años, o sea, son 2 carreras.
Claro, por eso es lo que le decía yo al Marcelo, es una carrera larga,
larguísima,
difícil.
Larguísima, difícil, mucho esfuerzo. Por ejemplo, vamos a ir al tema números. Digamos, un sueldo de residente, hoy, 150.000 pesos por mes. Estás en un servicio donde tenés que ir todos los días, hacer guardias, ¿sí? O sea, tu trabajo está ahí. 150.000 pesos, muchacho. No, o sea, ¿cuánto cuesta un monoambiente hoy?
No,
o sea,
claro,
si te querés ir a vivir solo.
No, claro. No.
O sea,
primero que aparte, por lo general pasa porque por ahí en las residencias es muy común que tengas que emigrar, digamos, entre comillas, porque tampoco conseguís la residencia a 10 cuadras de tu casa, digamos, ¿no?
Además, el transporte, además de los... etcétera. Pero, digamos, se está poniendo, digamos, en la época nuestra, ir a la residencia era un sueldo, digamos, mucho más... Yo incluso... mucha, digamos, la parte de la especialidad mía la hice en CABA. Bueno, vos podías vivir,
claro.
O sea, vos podías pagarte tu, un departamento, podías o sea, ¿se entiende? Podías salir, podías. Hoy se ha tornado algo muy complejo, entonces no muchos están dispuestos a hacer ese esfuerzo.
Ahora, Flavio, estos números que vos das, ¿se corresponden con la currícula universitaria, es decir, la cantidad de gente que ingresa a estudiar medicina en las universidades o no?
La no cantidad de vacantes, decís vos.
Sí, sí, digo, bueno, la fíjate, gente que le interesa estudiar medicina, porque a lo mejor sí. Hay menos gente estudiando medicina.
No creo que, ese dato no creo que haya cambiado, no estoy siguiendo específicamente ese dato de cantidad de gente que se presente. Sí estamos viendo cambios en el patrón de la, te digo yo como docente en la UNCUDO, estamos viendo cambios en el patrón. Por ejemplo, en la época mía, más o menos éramos 50% hombres, mujeres. Hoy esa proporción ha cambiado, te diría, 7 mujeres, 3 hombres.
Impresionante.
Sí. La medicina del futuro es una medicina de mujeres.
Ah, impresionante.
Sacá las conclusiones que quieras sobre eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero evidentemente el varón está prefiriendo una carrera más corta, digamos, con una salida laboral de no tanta especialización,
sí.
Y poder empezar a ganar de manera más rápida sin tener que esperar a que terminaste la residencia, que eso ahora, recién va a ser a los 30 años.
Flavio, quiero un temita que no creo que se me escape. El sueldo del residente de, qué sé yo, pediatría, que el de anestesiología, es el mismo.
A ver, ¿tenés cargos hospitalarios? Sí,
ajá.
Que uno diría, bueno, sí, el cargo hospitalario, institución pública, podría llegar a ser el mismo. Pero lo que pasa es que no te olvides que después el pediatra, por ejemplo, ¿de qué vive? Vive de la consulta.
O sea, claro, no solo es un tema de lo que se cobra hoy como residente, sino después de cómo podés formar la carrera para adelante. En por eso te sobran inscriptos en la anestesiología. Exacto. Y te faltan, no sé, en la pediatría o en el médico familia.
Es claro, digamos, que el anestesiólogo, el oftalmólogo, digamos, las especialidades estas que estamos charlando más demandadas, dermatología, que hace un montón de prácticas, ¿viste? Bueno, ahora se está volcando mucho hacia lo que es estética. Y esas son todas prácticas pagadas de otra forma. Entonces vos tenés manera de cobrar de otra manera y no solamente depender de la consulta sola. Claro. Vamos al tema, perdón, que no me quiero olvidar, porque también atado a esto está el tema del descreme que se está produciendo de cantidad de médicos que están yéndose.
Sí, eso afuera. Te iba a preguntar, porque digo, si sigue entrando la misma cantidad o más o menos parecida de estudiantes de medicina, aunque cambie a partir del género, pero después esos médicos en la calle, por lo menos en los cargos de la residencia, no están, supongo que muchos se irán, porque no arrancan de cero en la consulta.
Hablemos un poco de lo que está sucediendo en cuanto a la migración de médicos, ¿sí? Y esto es algo que en pocos años ya se está viendo muy fuertemente y en pocos años lo vamos a ver muchísimo más explotado. Hay claramente una situación, sí, producto de la crisis económica y demás, de desvaloración muy importante de lo que cobra el médico, de lo que es el pago por consulta, el pago por cargo hospitalario, las guardias, etcétera, etcétera. Pero yo simplemente les doy algunos datos, insisto, doy datos, o sea, nos valemos en datos y no en opiniones. Una consulta médica, digo, para esto que se ha puesto un poco de moda, de que muchos médicos están yendo a trabajar a Chile, la consulta médica de especialista en Chile, Marcelo, son $100.
Claro.
$100 promedio. Claro. Y la consulta médica en Paraguay, en Ecuador, en Colombia, es $100.
Hay que revalidar el título en esos lugares.
Hay que revalidar el título, por supuesto. Hay que llevar adelante una serie de procesos, procedimientos y demás. Pero eso es lo que se paga. O sea, Uruguay más. Uruguay la consulta está en $200, $250. Por lo tanto, estamos hablando de que realmente hay una crisis muy importante en lo que es el pago al médico. Uh-huh. Y que, insisto, producto de esta crisis económica se está notando aún más. Por lo tanto, claramente esos médicos están emigrando. Ojo, muy muy interesante esto que...
Perdón, médico para poder emigrar, poder entender, el médico para poder emigrar y cobrar esa consulta tiene que haber pasado por la especialización de la residencia.
En Chile, por ejemplo, con la revalidación de título, él ya puede trabajar como un médico generalista que después tiene la opción a revalidar su especialidad si la tienen rindiendo un examen. O sea que llevando adelante una serie de procesos, él puede terminar trabajando como médico especialista ya. Y de hecho es lo que está sucediendo mucho en estos momentos. No quería también dejar de decirles algo, Marcelo. Esto que estamos viendo, esto de la migración de los médicos, ojo, no es solamente un fenómeno local. El año pasado nos tocó en octubre, nos invitaron a conversar con y a visitar directivos del Instituto Catalán de Oncología en Barcelona. Fuimos con el doctor Capó, con el doctor Adolfo Capó, como representantes de COIR. Y ellos mismos también nos decían que muchos de sus médicos, que trabajaban en el centro de ellos, oncólogos, hematólogos y demás, estaban también migrando. ¿Y a dónde migraban? Migraban a Francia, migraban a Alemania. ¿Por qué? Por un tema de sueldos.
Ajá.
O sea, el sueldo promedio que ellos les pagaban era alrededor de 3.000, 3.500 euros. En Francia y Alemania ganaban el doble. Llegaban a ganar entre 7.000 y 8.000 euros. Nos decían, no los podemos convencer ni siquiera con el clima, porque vieron que clima de España es mucho más amigable. Sí. Y dice que les contestaban, miren, no nos importa, venimos un mes de vacaciones, disfrutamos el clima de la playa, pero después nos volvemos a ganar en euros y bien.
Y en Europa, digamos que hay falta de médicos, que los médicos de Latinoamérica pueden
ir. Sí, hay falta de médicos. En general es una problemática y hay falta de especialistas. Ajá. Y hay especialidades que, por supuesto, son más demandadas que otras.
Ajá.
Pero en conclusión, digamos...
La gran pregunta de esto es, para aprovechar, porque Flavio se tiene que ir al consultorio y le agradecemos enormemente que haya venido. Vamos a la tanda y volvemos, pero me gustaría que los últimos 10 minutitos los centremos en los caminos de salida de esto, digamos, ¿no? A ver, ¿por dónde podemos pasar de trazar, ya sea políticas públicas o incluso hasta diría políticas públicas en conjunto entre lo privado y lo público, para salir de esta encerrona, digamos, ¿no? Que me parece que ahí está. Ahí está la clave. Después de la tanda nos metemos a reflexionar con si hay algún camino de salida.
Dale.
Bueno, como ven, no hemos parado ni siquiera.
No, es que mientras, un tema apasionante.
Y apasionante. Muy bueno, estructural, ¿no? Metámonos, también, igualmente, por suerte, Flavio es amigo, así que cuando tengamos ganas de molestarlo, lo vamos a volver a molestar. Y aparte, como ven, él también es un excelente comunicador, aparte de todo, y explica la situación más que bien. Pero vamos a esto que estábamos hablando, ¿no? Y sumamos el mensaje de un oyente.
De Federico,
que dice que, por ejemplo, en lugares como San Martín de los Andes, no solo está complicado. O complica además el tema de que los médicos que quieren ir a hacer la residencia en San Martín no tienen dónde alquilar, pues está todo para el turismo, para la plataforma, uh-huh. Todo esto que también ya hemos hablado en este programa. ¿Por dónde se encuentra o se puede empezar a encontrar un camino de salida a esta situación que año a año se va profundizando, Flavio?
Sí, hablábamos recién, me parece que el camino obviamente va a ser de políticas públicas, de articulación entre gobiernos, universidades, sociedades científicas. Hablábamos recién del ejemplo del sistema español, de cómo es el sistema español de residencias, que es un sistema muy federal, es un sistema donde hay también un examen único, pero ahí no es que un postulante dice yo quiero hacer cirugía, no, es de acuerdo a ese puntaje, es a qué especialidad podés acceder. Ajá. Y en dónde podés acceder.
Claro.
Entonces, eso permite, digamos, una mejor distribución de los cargos que están disponibles y además a los lugares a donde hay necesidades. Entonces, te dan todas las facilidades para decir, bueno, está bien, yo vivo en Murcia, pero el cargo me salió en Valencia, entonces me movilizo hacia aquel lugar y de esa manera estamos cubriendo uh-huh. las vacantes que están disponibles en todo el país y no quedan vacantes libres.
Claro.
Entonces, esa yo creo que, bueno, es empezarte a pensar como un país federal.
Claro.
O sea, es empezar a pensar y decir, bueno, estamos hablando de un sistema que cubra las necesidades de la población. Eso creo que es una... podría llegar a ser una de las grandes alternativas a avanzar. Y después está el tema de lo que charlábamos con vos, que es cómo van a tener que articularse universidades y ministerios, porque claramente a las necesidades actuales, y sobre todo de los jóvenes actuales, no puedes seguir planteando una carrera de grado y de posgrado tan larga.
Claro, 15 años para no ganar podés, 150 mil pesos, no hay manera.
No
claro.
podés con un sistema en el cual vos tengas que estar 6 años, 7 años de carrera, más 3, 4, 6, 7 años de posgrado.
Claro,
o sea, que para que recién, digamos, estés listo a los 30 años para decir, bueno, ahora sí. Pero en realidad el ahora sí es, ojo, recién ahora sí estoy empezando
claro,
a
no,
salir.
Tremendo.
O sea, hoy no responde eso a las necesidades de lo que es la generación actual. Y por ende, tenés que hacer algo para que sea más atractivo.
Claro.
Sí.
Es así. Son las primeras cosas que se me ocurren, chicos. Creo que, obviamente, no me toca estar del lado,
claro.
digamos, de los líderes a nivel universidad o ministerios o gobierno, pero creo que van a tener que empezar a pensar esto de esa manera.
Uh-huh. No hay otro camino, otra salida.
Uh-huh. Estimados.
¿Y esta falta de pediatras tiene que ver con eso? ¿La gente no estudia pediatría?
Es que no es redituable.
Ay, Dios mío.
O sea, una consulta. El mejor insisto, ves una pila de pacientes por día. Y la mejor obra social, digamos, ahora, que te paga. Te estoy tirando un número, ¿no? 2.000, 2.500.
Eso también hay que revisar.
3.000 pesos.
Pero eso por también consulta. Hay que revisar, ¿no? O sea, perdón, que el Estado controle.
Sí, bueno, pero te paga 3.000 pesos con consulta.
¿Cuánto cuesta un kilo de helado?
No, claro. Sí.
¿Se entiende lo que digo?
Sí.
O sea,
sí,
parangonemos sí. eso. Eso es lo que al ciudadano general, digamos, el que no, le cuesta entender.
Claro.
La medicina es cara.
Pero ¿cuánto?
Es cara en todo el mundo. No es solamente es cara en Estados Unidos. Es cara en el resto
bueno,
del mundo.
Bueno, justamente eso, la pregunta que es un tema que hemos charlado ya más de una vez con Flavio en otros espacios y también lo charlamos muchas veces nosotros personalmente. Yo creo que ahí está el gran problema, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos vemos que lo que mueve económicamente la medicina es enorme. O sea, cuando vos metés toda la medicina, digo, del
claro,
laboratorio
hasta todo. Claro, sí, pero el negocio se lo dejan las prepagas, claro, se lo dejan
no sé, lo que mueve en el mundo, no sé, es similar en volumen, no sé, sí, en peso, millones, en dólares, en lo que sea, lo que mueve, no sé, las armas, no sé, una cosa terrible. Y sin embargo, nos sentamos acá a discutir que los médicos no ganan un mango. Claro. ¿Dónde se va la guita del sistema?
Y en el entonces sistema, ¿no?
Vuelvo a repetirlo, consulta médica, en el mejor de los casos, 2.000, 3.000 pesos paciente. En el mejor de los casos, ¿sí? Vuelvo a repetir, una guardia, y volvemos a la comparación con Chile, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, no sé... 80.000 pesos, ni siquiera acá en Mendoza, sí, porque de eso sí. Tendríamos que hablar de otras provincias, que serían ¿cuánto? $170 más o menos. Uh-huh. Y en Chile te pagan $650 la guardia.
Claro.
Volvemos a otra comparativa. En Argentina, el sueldo promedio, estábamos hablando recién de un cargo, no sé, con cierta antigüedad, 200.000 pesos, 250.000 pesos. En Chile, $3.000, $4.000.
Claro.
Sí, uh-huh. O sea, claro. No more discussion. Uh-huh. A eso es lo que voy.
Claro.
Es muy grande el gap, digamos.
La diferencia es abrumadora.
Es muy, muy grande. Entonces, bueno, obviamente, digamos que esto está primando enormemente, está impactando enormemente y está haciendo que no esté siendo tan atractivo vivir de esto.
Claro.
Claro, en realidad yo lo que estoy pensando es que el Estado tendría que sentarse con todos estos actores, Marcelo, que vos mencionas, los laboratorios, las prepagas, las obras sociales, y decir, muchachos, la torta no se la pueden llevar todos ustedes. Tiene que haber también esa conversación, porque...
Si quieren otro día, eso ya da para otra... Si quieren, podemos también hablar del mal gasto, que se llama el despilfarro en medicina, que se calcula en los países donde se hace... esto seriamente entre un 25 y un 30%, si quieren podemos
30%
hablar
de
el total es despilfarro.
¿Despilfarro?
Sí.
Pero
sí.
¿De recursos?
Son despilfarros, ahí entra todo lo que es malas indicaciones terapéuticas, ahí entra lo que es medicamentos que no estaban correctamente indicados, ahí entra corrupción, ahí entra licitaciones que no debieron haberse hecho o se tendría que haber hecho a menores costos. Pero esa es una parte. Y después, si quieren, podemos hablar de cómo cómo nuestro sistema está gastando en lo que se llama medicamentos de alto costo, de muy alto costo,
sí.
Esos que cuestan miles de dólares por mes, sin un ordenamiento adecuado, ¿sí? O sea, tenemos un excelente acceso a medicamentos de alto costo, mucho mejor que el resto de los países de Latinoamérica, ese es un tema al cual me dedico específicamente, que es esto que se llama la evaluación del alto costo, pero no lo tenemos suficientemente ordenado. ¿Se entiende? Claro. Esa es la problemática que tenemos. No lo tenemos suficientemente ordenado. Entonces tenemos una inequidad que cada vez va en aumento.
Claro. Impresionante.
Pero eso lo dejamos para otro
mirá
momento.
Mirá lo que es la complejidad de este campo.
Por supuesto que es muy complejo.
Estructural.
Señor paciente que tenía turno a las 11 con el doctor Albarracín, sépanos disculpar, ya va para allá. Flavio, bueno, querido, chico, muchísimas gracias.
No, te agradezco un montón. La verdad que vos sabés que mi pasión es esta, la gestión de la economía de la salud. Hacía mucho tiempo que no charlamos. Así que les agradezco a todos que me han
y
recibido.
Queda permanentemente invitado. Ya vamos a hacer alguna otra para hablar esto del despilfarro, que me pareció maravilloso. Quizá lo hablamos hace un tiempo, sí, ¿te acordás? Sí, incluso escribiste un par de columnas que las publicamos en sitio y demás sobre el tema, pero veo que hay para seguir hablando. Flavio, gracias, querido.